Algunas personas creen que es que se cerró la Plaza Botero. Cambiémosle el nombre, no le digamos cerramiento, digámosle abrazo. El abrazo a la Plaza Botero. Se abrazó la Plaza Botero para protegerla. La gente puede entrar, todo el que quiera. Claro está, esa es una zona de protección especial.
Escuchamos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablando sobre la estrategia que implementó desde finales de enero para, según él, atender los problemas de seguridad en un espacio público clave del centro.
Se sacaron a los ladrones, se sacaron a los proxenetas, se sacaron a algunas personas que estaban haciendo mal uso del espacio público.
Bienvenidos al tercer episodio de Fauna Local, donde hablaremos de cierres, vallas, espacio público y el concepto mismo de seguridad. El espécimen de hoy es una subespecie multicolor y dominante. El alcalde abrazador.
Y están pasando cosas buenas, hablemos de esas cosas buenas.
Mi nombre es Manuela Garcés y este es el tercer episodio de Fauna Local, un podcast de análisis en el que el armadillo, con el apoyo de Habla y en modo aleatorio, explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. Mateo Izaza, periodista del Armadillo, me acompaña en este capítulo.
A la orden de perforación y ejercicios de tatuaje.
Manu, nos fuimos hoy de vueltón por el centro, pero primero hemos un poquito de contexto. Por el centro pasan cada día en promedio 1.2 millones de personas. Hay cerca de 20.000 negocios formales. Según el último censo hay 85.000 habitantes e incluso si uno atiende el subregistro y tiene en cuenta los inquilinatos, la cifra puede subir hasta 120.000 residentes. Por supuesto, además, que el centro no es ajeno a los problemas de seguridad de Medellín, problemas de control territorial, de seguridad. Incluso, según datos de la Secretaría de Seguridad, los últimos 10 años, la Candelaria ha sido cada año la comuna con más asesinatos.
Ahora bien, la Plaza Botero tiene 7.000 metros cuadrados, fue inaugurada en 2002 y alberga 23 esculturas al aire libre donadas a Medellín por el maestro Fernando Botero. Su construcción en ese entonces implicó demoler varias edificaciones, pero dos referentes patrimoniales quedan en pie: el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que antes fue la Gobernación de Antioquia, y el Museo de Antioquia, que fue el Palacio Municipal. ¿Qué implica cercar con vallas este espacio público y restringir el ingreso? ¿Es una solución aparente pero que traslada el problema? Precisamente para responder a estos cuestionamientos y a otros más, vamos a conversar con María del Rosario Escobar, comunicadora social y periodista, directora del Museo de Antioquia y quien además fue secretaria de Cultura de la ciudad entre 2012 y 2015. María del Rosario, bienvenida a Fauna Local.
Hola, muy contenta, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a conversar rico, rico.
María del Rosario, empecemos hablando sobre cómo hoy está la Plaza de Botero. Haznos como ese contexto de cómo es ingresar hoy a la Plaza de Botero y, por supuesto, al Museo de Antioquia. Hablemos de ese abrazo, como lo denominó el alcalde, que es un abrazo metálico.
Pues la experiencia para mí es completamente distinta a la que puede ser para cualquier otro, inclusive pues para una familia de indígenas en Vera o para dos amigas trans que están caminando o para una familia de migrantes venezolanos que necesitan atravesar la plaza para hacer cualquier vuelta, por ejemplo. Porque por supuesto pasa por un control visual. Que si los policías que custodian cualquiera de las tres entradas consideran que debe ir más allá, vaciar los bolsos, hacer un control con un detector de metales, pedirte los papeles o inclusive requisarte, pues entonces debes hacerlo si quieres ingresar a la plaza. Y ya también la policía determina si puedes ingresar o no, o si debes dar una vuelta larga por todo ese perímetro.
Nos encontramos en el Consejo de Medellín, donde se llevó a cabo un debate de control político sobre el centro de la ciudad. El concejal Simón Pérez habló sobre el llamado abrazo a la Plaza Botero.
Excluye a la ciudadanía y es poco efectiva. Yo mismo he visto allá en la Plaza de Botero cuáles son las dinámicas de ingreso. Y yo también lo tengo que decir aquí en este momento de debate sobre el centro. Y es que no requisan a todo el mundo en la entrada de la Plaza de Botero, de quedarme 3 horas viendo a quién requisan. ¿Quiénes son los sospechosos de la entrada al espacio público? Los negros, la población de estrato más bajos, la gente que está tatuada, quiénes son los sospechosos, quiénes son los que estorban en el espacio público, a quiénes a los que se quiere excluir del espacio público.
María del Rosario, ustedes han insistido desde el museo e incluso otra serie de entidades culturales que es muy relevante reivindicar el tema de lo democrático como parte del sentido de la plaza, ¿cierto? Y eso implica por hacerlo público, porque es clave que la plaza de Botero sea un espacio abierto para todos y para todas.
Claro, además porque miren que el gesto tiende a repetirse este del envallado en otras partes de la ciudad. Entonces hay ya unas vallas sobre Junín y entiendo que se está hablando de un envallado posible para Parques del Río en este momento, más el del Parque Lleras también en el poblado. Entonces es como si la solución es tan precaria frente a un problema tan creciente en la ciudad, en donde el que es otro, y a mí me parece que no está bien para compartir con él el espacio público porque me resulta diferente, amenazante. Volvemos otra vez al problema de los estereotipos y los prejuicios, por un lado, que son tan delicados en una sociedad segregada, que además ha necesitado conquistar el espacio público porque lo tuvimos negado por tanto tiempo por la violencia de los años 90, y ahora volvemos a sobreponer esta aparente solución de vallas que genera estos espacios de segregación, pero que además genera una falsa idea de seguridad, porque sabemos que el problema de fondo no son cuidar las esculturas, cuidar el ingreso al museo o cuidar las fachadas del Palacio de la Cultura, sino que de verdad de los problemas que estamos hablando es la cantidad de hombres, mujeres y niños excluidos, marginados del proyecto público, social de la ciudad, que también tienen que recurrir a formas de supervivencia que por supuesto son muy complejas, pero que es precisamente su exclusión de todos los sistemas de apoyo integral social los que hacen que tengan que recurrir a la calle para poder sobrevivir. Entonces, cuando ponemos vallas, estamos generando una solución cosmética, temporal, al verdadero problema, que es el problema de la ilegalidad en la ciudad, de la naturalización alrededor de la explotación sexual y del desempleo, del hambre, de la marginalidad que hoy se agolpa en el centro. Entonces, creo que lo que está de base es ese proyecto de ciudad y la solución a estos problemas largamente, digamos que alimentados en nuestra sociedad, que lamentablemente no se les ha dado solución, que ahora, digamos que nos afean el espacio público en una situación que además es terriblemente antidemocrática y que no nos podemos permitir que haga carrera ni en el discurso público ni privado.
Desde que la entrada a este lugar es restringida, los amigos de lo ajeno quedaron de puertas para afuera. Los visitantes pelan una sonrisa de oreja a oreja para quedar bien en las fotos y ya ni miedo les da sacar el celular.
María del Rosario, la alcaldía ha mencionado ciertos datos según estos de una encuesta de percepción ciudadana que hicieron, entre esos que el 71% de los encuestados aprueban la medida, que el 77% ve más limpia la plaza y que el 73% cree que mejoró la seguridad. Este punto es central porque fue lo que desencadenó el cierre según la administración, que fue una medida de choque que ellos decidieron tomar por la inseguridad. Ahondemos un poco más en esa inseguridad que plantea la administración, cómo comprender la seguridad del centro de Medellín.
Yo creo que la ciudad avanzó muchísimo en décadas atrás sobre la solución a los problemas de seguridad y Medellín se volvió un laboratorio de reconocimiento sobre otras soluciones a los problemas de seguridad, generando mayores programas para la juventud, generando programas como Buen Comienzo o como Medellín Solidario, o buscando a través de PP Joven, por ejemplo, acciones que incrementaran las formas de insertar a muchas personas que están por fuera de ese sistema económico, educativo, de ese proyecto de ciudad legal. Y han sido pues medidas que de verdad inclusive otras ciudades en el mundo han adoptado, otras ciudades latinoamericanas, y que nosotros hoy con esta solución venimos a retroceder sobre ello. Porque de lo que tenemos que hablar es que tiene que ser una ciudad segura para todos, no segura para unos. No necesitamos la seguridad para los turistas o la seguridad para ciertos peatones. Necesitamos una ciudad incluyente y segura para absolutamente todos. El envallado genera unas exclusiones. También se ha dicho que era necesario para recuperar la visión turística sobre la Plaza Botero y que el turismo se sintiera más seguro para visitarla. Y es que era una medida para cuidar al museo también. Nosotros, desde el Museo de Antioquia y las organizaciones con las que nos hemos sentado, por supuesto, consideramos que es importante cuidar el espacio público. El centro es de quienes y para quienes. Volvemos al viejo debate de recuperar el centro. Vamos a recuperar el centro para quién y para quiénes. Vamos a reactivar el centro para quiénes.
Me impresionó mucho gente haciendo picnic en la grama de la Plaza Botero. O sea, eso muestra realmente una recuperación. Un grupo de personas, no sé si nacionales o extranjeros, aprovecharon la sombra, varios además, aprovechan la sombra de los árboles y se sientan un rato ahí a hablar en el piso del centro de la ciudad. Eso es apropiación.
Aquí lo que necesitamos es devolvernos otra vez para volver a generar este pacto social y esta conciencia social de que necesitamos una sociedad y una ciudad y un espacio público incluyente para todos y digno para todos, inclusive, sobre todo, para aquellos que hoy no cuentan a la hora de hacer ese tipo de encuestas y que están en un subregistro o que ni siquiera están contados, trabajadoras sexuales, habitantes de calle o personas en situación de calle, niños marginados, migrantes. Hay un subregistro completo en la ciudad sobre este tipo de personas y de poblaciones que ni siquiera hoy hacen parte de mucha o de la innumerable necesidad de programas sociales que está reclamando el centro de la ciudad. El centro es la muestra de los principales problemas de verdad que ha acunado nuestra ciudad. Entonces, volver a envallarlos para no verlos, porque además lo que ha pasado es que se han desplazado hacia lugares menos turísticos, como la carrera Bolívar, las que están al lado de
Dinamarca, La Paz.
Exactamente, están desplazadas hacia allá, lo mismo que el Parque de Berrío, en donde no son tan visibles o tan vistosos para la ciudad. Y entonces, pues, como si yo no lo veo en la Plaza Botero, no lo veo en el Parque Lleras, me siento más tranquilo con mi ciudad. Y el debate es ese, ¿qué tipo de ciudad y qué tipo de espacio público necesitamos para nuestra Medellín?
Porque además no ha habido muchos espacios de diálogo. Hablabas ahora de un pacto social necesario como ciudad y de pensarnos para quién la ciudad o para quién es la ciudad. Pero no siente uno que haya canales de diálogo con la administración de la gente que habita el centro, que reimagina el centro y que lo ha pensado muchos años.
Aquí también está, está evidenciado las formas hoy tan precarias de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Y hablemos políticas, entendiendo lo político en un alto nivel. Porque la verdad es que nosotros en el museo y todas las comunidades nos enteramos por noticias un domingo y amanecimos al lunes. Y aunque existen, se habla de una mesa abierta, son mesas en las que no se llegan a acuerdos. O sea, son mesas de socialización, pero sin la posibilidad de construir nuevos acuerdos. Y hay otro que es muy importante, que estamos pasando de largo, y son los mecanismos internos del gobierno de las instituciones. En el caso del Museo de Antioquia, la Junta del Museo de Antioquia tiene miembros de la Alcaldía de Medellín. O sea, son cosas que también podrían y deberían pasar por el gobierno institucional y que no pasan por allí. Entonces, generan unos niveles de toma de decisiones unilaterales, frente a lo cual también la ciudad ha avanzado en otras instancias, debería avanzar mucho más en ello, porque cuando uno tiene instituciones como el Museo de Antioquia y como esta, casi todas, por ejemplo, en el sector cultural, en donde la participación público-privada es casi equitativa, de lo que estás hablando es de formas de construcción colectiva.
Ahorita mencionábamos la inseguridad como un factor clave para entender por qué se realizó este cierre. María del Rosario, tú calificaste el envallado como una solución cosmética. A propósito, hablamos con Felipe Lopera, él es docente investigador del Instituto de Estudios Políticos. Le preguntamos si este cierre es efectivo o si lo que ocasiona es que se traslade a otras zonas del problema.
Restaurante, bandejas.
Sí. Exactamente, frente al traslado de las problemáticas es las organizaciones que están en estos sectores de la ciudad, pues en el centro de Medellín, tienen el suficiente conocimiento, han adquirido el suficiente conocimiento y flexibilidad para saber que estas intervenciones son de corta duración, que buscan un impacto también mediático en la percepción de seguridad, pero que prontamente su efectividad se va a reducir. Por lo tanto, la capacidad adaptativa de las organizaciones es, en primer lugar, aguantar un momento, ir emplazando en lugares cercanos a donde está el cierre, si tienen venta de estupefacientes, explotación sexual, es decir, ellos van moviendo su mercado, solo lo van a desplazar hasta esperar a que estas intervenciones o pierdan efectividad, se aminoren o finalmente se supriman porque ya pasó el bombazo mediático y vuelven a los mismos lugares.
Vamos a una pausa y ya regresamos con María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia.
Pasito, servilleta.
No, hermano, yo estoy bien.
Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las redes del Armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando. Si quieres apoyar el periodismo independiente, aquí hay algunas formas para hacerlo. Suscríbete al canal de Fauna Local, déjanos tu calificación, comparte para que más gente nos escuche y busca el Armadillo en Baki, donde puedes hacer el aporte que quieras.
Bueno, seguimos conversando de espacio público, del centro de Medellín, de políticas unilaterales, lo mencionabas ahora, María del Rosario. Hablemos un poquito de lo que ha sido en terreno esa intervención. ¿Hay alguna parte de esa estrategia, alguna acción que haga parte de esa decisión de la Alcaldía de Medellín que ustedes como museo, como gestores culturales, valoren y que crean que, por ejemplo, a mediano plazo puede perpetuarse, perdurar, extenderse en el tiempo?
A mí me parece muy positivo que la Secretaría de Cultura, el INDER, estén llevando programación permanente a la plaza. Yo creo que es importantísimo continuar haciéndolo y ojalá llevar la mejor que produzca la Secretaría. El gran concierto del Festival Internacional de Tango, o momentos estelares de la Feria de las Flores, bueno, ese tipo de actividades, porque trabajar o tratar a la plaza también como un asunto en el que yo les llevo unas cositas, pero no hubo otras. Hemos pedido también que regrese. Hace mucho tiempo la Navidad no va a la plaza, no hay bombillitos de ningún tipo en la Plaza Botero. Entonces, bueno, vamos a darle a esto, pues, no solamente, bueno, si vamos a hablar de abrazo, entonces vamos pues con todas, ¿cierto?
Queda cariñoso.
Eso. Entonces vamos a meterle pues bastante activación cultural, porque la cultura es la clave y es la respuesta. No estoy diciendo que lo tiene todo, no es tampoco mágico, ni cura el hambre, ni da cobijo, ni abrigo, ni sosiego en todas las circunstancias del desasosiego humano. Pero la cultura sí aporta muy buenas e importantes respuestas. Lo otro que quisiera, todavía no ha sucedido, pero puede suceder, es que una plaza fortalecida nace de un museo fortalecido. Pues es decir, la pandemia ha sido dura, dura con el centro y ha sido inclemente con el museo. Hemos logrado, estamos ahí. El museo está fuerte, digno, está bello, pero le ha tocado duro. Entonces, fortalecer al museo fortalece la plaza, porque tendríamos muchos más programas para aportar en el espacio público. Eso para nosotros sería fundamental. Pero por lo pronto, rescato que tuvimos más o menos 2 semanas de acciones públicas sobre la plaza, un poco reactivas frente a lo que nosotros estábamos haciendo con nuestros performances de Viva la Plaza Viva, pero está muy bien. O sea, si nos vamos a hacer, digamos, que una especie de contrapunteo en agenda cultural, a mí me encanta y ojalá nos contrapunteáramos más.
A propósito de esas opiniones que se están viviendo allí con personas que históricamente han habitado el sector, hablamos con Guillermo Giraldo, presidente de la Unión de Trabajadores Informales, y con Valerie Parra Ramírez, una mujer transgénero que defiende la regulación del trabajo sexual.
Si bien es cierto que de pronto a los turistas deja un reflejo de que ahí hay más seguridad, pues pensamos nosotros que sea una sensación. Pues lo que se hizo fue, de pronto, en el tema de la problemática ahí en específico, fue trasladar el problema a otro lado. O sea, es el boom mediático, pero aquí en el tema, pues, nuestro, los venteros, nos sentimos bastante afectados en el día a día, porque somos gente que trabajamos el día para ver si comemos de noche. Y los que están allá, lo dicen ellos mismos, las ventas han bajado ostensiblemente. Estamos en un Estado social de derecho, donde creo que aquí los parques hablaban de apropiarse de ellos, y nosotros somos arte y parte en eso, y somos vida en ese parque.
El supuesto abrazo que le dan a la Plaza de Botero, como así le llaman desde la administración, no es más que una persecución a los sectores más vulnerables que por décadas habitamos este sector. Las trabajadoras sexuales que por años hemos habitado el sector de la Veracruz, hemos sido desplazadas y discriminadas al prohibirnos el ingreso a la plaza, ya que dentro de la recuperación, el mejoramiento, no estamos incluidas.
María del Rosario, vemos las declaraciones del alcalde Daniel Quintero y parece que todavía no hay una fecha para terminar este cierre. Incluso, al parecer, se podría terminar la administración con esta medida. ¿Cómo ves esta decisión a largo plazo? Incluso también hablemos un poco sobre esa visión de la alcaldía de implementar estos abrazos o cierres en otros espacios de la ciudad.
Pues sí, nos han dicho que es indefinido, que inclusive puede ser permanente, que se están diseñando unos modos de valla como ambulante, por decirlo así, que se pone o se retira a voluntad de la administración municipal. Pues nosotros lo vemos con mucha preocupación porque realmente nos parece que es un retroceso, una pérdida, y de verdad que lo que es más grave es como la misma pedagogía sobre la ciudad. Hacer esta pedagogía es muy importante. El discurso de seguridad se nos instala en la cabeza, la desconfianza, estos asuntos cosméticos, pero devolvernos otra vez al sentido mismo de la ciudad y el espacio público es fundamental. ¿Cómo lo veo para otros espacios? Pues me parece lamentable. Yo no quisiera vivir en una ciudad en corralitos, como viviendo como en una finca, ¿cierto? Donde uno va como de un potrero a otro.
Centros comerciales a cielo abierto.
Sí, como que hay que pasar de un portillo a otro. Bueno, y eso que en el campo es distinto, pues, porque es otra fauna. Pero yo no quiero vivir en una ciudad de corralitos.
María del Rosario, antes de despedir el episodio, pues queríamos preguntarte que además en su momento fue noticia una carta del maestro Fernando Botero hablando sobre el cierre. ¿Ha vuelto a ocurrir algún tipo de diálogo? ¿Él está al tanto de lo que está pasando y si ha reafirmado esa opinión que tenía en su momento?
Claro que sí. Recibí un mensaje antier de Lina Botero, o sea, porque yo le compartí las imágenes de lo que pasó con el 8M. Para tranquilizarla, porque eso a veces desde el extranjero se ve diferente. Le dije que íbamos a construir otro comunicado, si su padre quería conocerlo, también se lo mandé. La respuesta de Lina es que el maestro sigue atento, se ratifica en la comunicación que se envía sobre su deseo de una plaza abierta. La familia está pasando por problemas de salud y por eso pues ahora están concentrados pues en sus temas personales, pero el maestro sigue atento, sigue viendo las noticias y sigue pensando lo mismo, que él quiere su plaza abierta, libre, tal cual como la pensó hace 22 años.
Este fue el tercer episodio de Fauna Local, un podcast del Armadillo junto a Habla y en modo aleatorio con el apoyo de la Universidad de AFIT. Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En este episodio me acompañó el periodista Mateo Isaza. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa. Agradecemos a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia donde grabamos este episodio. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.